¿Te imaginas, Sierra, despertar en la cama y nada más despertar así, oler un poquito y oler a pollo recién hecho?
Uf.
En la cama, pero metido en la cama con las sábanas ahí puesto y tal, a croissant.
Y queda frío fuera.
Y eso.
Sí, sí,
y
sí.
Y que huela
sí, sí.
A crema, a chocolate, a... ¿Te imaginas que luego te levantas, bajas a la cocina y encuentras una bandeja con un surtido así para elegir?
De croissant allí,
de todo así recién
crujentito.
Hecho, todo. Y un tazón de leche caliente, o de café, o de chocolate. Enric Rovira, tú no tienes que imaginarlo. Tú te acordarás, ¿no?
Pues casi que no.
¿No? ¿No pasaba así? Vaya,
no,
por Dios.
No, que no tengo que imaginarlo, que lo conozco.
Claro, claro, porque me imagino que eso es lo que te pasaba a ti, no sé si los lunes o los martes, pero sí los sábados, ¿no?
Cada día.
Cada día.
Esto pasaba cada día y puedo decir que aún pasa en parte, ¿no?
Ajá. Tus padres manejaban el Obrador, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llaman?
Perdón. Rovira, era pastelería Rovira en Barcelona.
Y ellos se llaman Enric como tú.
Enric Rovira y Trini Montesinos.
Y Trini. ¿Aprendiste allí, en el Obrador familiar?
Pues sí, aprendí en casa de mis padres, jugando de pequeño en el Obrador y intentando hacer cositas. Y más tarde, pues en otros sitios con grandes profesionales.
Claro, porque un día dijiste, voy a dar un pasito más. Y te quedaste con el chocolate
sí.
Y te convertiste en el gran chocolatero que eres.
Bueno, sí, de todos los ingredientes escogí el chocolate. El chocolate tiene aquella magia, ¿no? Que es una cosa sólida, que le das un poco de temperatura, se funde. Cuando lo tienes fundida puedes hacer cosas con ella y adopta formas mágicas, ¿no? Y todo esto, aparte que es muy bueno, ¿no? A todos los niños nos encantaba, o a la mayoría de la gente nos encantábamos. Y pues escogí el chocolate y me quedé con él.
Hombre, el chocolate es como la estrella, ¿no?, de la repostería.
Bueno, es aquel producto que gusta a todo el mundo. Y quizá por esta magia, que esta cosa, el color, el sabor, la intensidad en el sabor, yo creo que tiene todos estos componentes que hacen que sea un producto muy apreciado, ¿no?
A ver, Enrique, entre una crema pastelera y un chocolate, ¿qué quieres que te diga, ¿no?
¿Qué quieres que te diga? Me lo dirás a mí.
Bueno, entonces cuando tú decides dar ese paso, bueno, tú y tu primo, Francesc Forrellad,
sí.
Cuando dais ese paso, en España, lo del chocolate, me imagino que era un poco como el yogur cuando no estaban los de trocitos, ¿no? Que era todo un poco más plano que lo que es ahora, ¿no?
Bueno, de hecho, se había hecho mucha labor ya, ¿no? La pastelería de Barcelona, catalana, española, había adoptado muchas tendencias europeas y ya se había hecho muchas cosas. Incluso en el mundo del chocolate podemos decir que nosotros somos pioneros, ¿no?, en el mundo del chocolate artístico.
Uh-huh.
En los años 60, 70, pues aquí pues hubieron unas personas que enseñaron al mundo a trabajar el chocolate de forma artística. Esto no lo decimos mucho y es una cosa que podemos lucir, ¿no?
¿Y sabías lo que había que saber del chocolate cuando saliste del Obrador paterno y materno? ¿O te fuiste sorprendiendo a ti mismo con los conocimientos?
Bueno, yo puedo decir que sabía poco. Porque claro, yo creo que la ignorancia o el atrevimiento de un joven es fantástica, ¿no? Yo recomiendo a todos los jóvenes que se equivoquen en la vida, ¿no? Que opten por desarrollar sus ideas. Y claro, yo salía de la pastelería de mi padre, ¿eh? La pastelería es un lugar, un tipo de negocio familiar que tú elaboras en un cuartito que se llama Obrador tus ideas, ¿no? Y pasas una puerta y las vendes. Y esto es inmediato. Y este producto que tú elaboras se consume hoy mismo. Y pasar de esto a una fábrica de chocolate que desde la idea hasta que la gente se lo come pasa meses desarrollando el producto, desarrollando los moldes, el packaging, el sistema de venta, la conservación del producto, hay que estudiarlo todo, pues es un cambio radical. O sea que yo puedo decir que de pastelería algo sabía y del mundo del chocolate, vamos a decirlo, artesanal, pero algo industrial, pues me faltaba mucho, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo primero que te sorprendió a ti mismo? Es decir, el primer experimento tuyo que tú mismo dijiste, como, bueno, tú que eres de ahí de Cataluña, dirías, sustituto, es que lo que me ha salido aquí.
Bueno, a ver, sorprende cuando vas aprendiendo, te vas dando cuenta de lo mucho que se ha hecho, sobre todo, ¿no? Y después lo que queda por hacer. Entonces, cada día estamos intentando reinventarnos y buscando nuevos sabores, nuevas formas, nuevas tendencias. Lo que pasa que es cierto que mucho trabajo está hecho y a veces nos pensamos que todo está por hacer, quizá en la cocina o en tipos de trabajos de alimentación o pastelería, más frescos, se puede arriesgar más, ¿no? En cambio, en el mundo del chocolate, pues es un mundo que todo está más estancado, todo tiene que tener una conservación mucho más larga, tener unas formas más estables, más resistentes al transporte, muchas cosas, y todo esto hace que cada día tengas que pensar más a fondo para encontrar la idea mágica, ¿no?
Sí, pero pasa que tú, vosotros de golpe lanzasteis cosas que se salieron un poco de esos moldes, incluso del molde físico, ¿no? Del chocolate, del bombón, claro. ¿No? Hicisteis ahí un diseño, una presentación vanguardista, modernista, algo que entonces sorprendía, sí. Y que incluso me imagino que muchos dirían, ¿este dónde va, no?
Bueno, nos costó. A ver, cuando yo empecé en el mundo, cuando empezamos en el mundo del chocolate, pues fue el año 93. Y yo recuerdo que en casa de mis padres, pues los bombones se vendían en aquellas cajas grandes, no sé, de 40 centímetros, forradas con telas de flores.
Con lazos.
Lazos que imagínate intentar regalar una caja de estas a alguien, ¿no? Te ponías sonrojado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hicimos fue, pues, hacer el chocolate a nuestra época, ¿no? Entonces, cajitas pequeñas, no con esta ostentosidad, sino aplicándole diseño, aplicándole
elegancia,
gráfica, aplicándole elegancia y sacarle toda esta parte ostentosa que tenía en aquel momento el chocolate, que era un regalo de ricos, ¿no? Digamos, pasamos un poco a hacer el producto gourmet de chocolate, pero a una estética de diseño contemporáneo.
Hombre, disteis el paso en el chocolate, el paso que quizá ya se había dado mucho más grande en la cocina en general, ¿no? Los cocineros, ya había cocineros con nombre por todos los lados, se habían hecho experimentos, pero no se había experimentado tanto con
sí, pero yo creo que si vamos al 93, nosotros el desarrollo lo hicimos 95, 97, el mundo de la cocina con el desarrollo que lo conocemos ahora no era, ¿no?
No tanto, pero ya se habían dado cosas.
Habían grandes cocineros, lo que pasa es que el gran boom mediático y el gran boom creativo de la cocina se dio más tarde con Ferran Adrià, ¿no? Uh-huh. Entiendo yo. Lo que sí que nosotros recogimos en aquel momento, en el 93, era el año postolímpico, ¿no? Entonces lo que se respiraba en Barcelona en aquel momento del mundo del diseño, que se aplicó el diseño a la vida cotidiana, yo creo que es aquel espíritu el que nosotros recogimos y quisimos transportar a nuestros productos, ¿no? Y ahí sí que después vino el mundo de la cocina y es cuando hicimos la revolución más gastronómica del producto, no tanto formal, que yo creo que la hicimos algo antes, ¿no? O lo iniciamos algo antes.
Uh-huh. Pregunta tonta, ¿no? ¿Qué hace falta para hacer un buen chocolate? Pues eso, buen cacao. Pero
a veces esto es lo más difícil, ¿eh?
Claro, por eso te iba a decir que buen cacao. Dice, vale, buen cacao. Hay que ir a buscarlo seguramente, ¿no?
Sí, a ver, el cacao es el ingrediente básico. Entonces aquí yo creo que cada vez nos vamos a buscar un cacao mejor. No es cierto que antes el cacao fuera mejor. El cacao, pues, es un producto que se cultiva en las zonas tropicales, que su control es difícil, que requiere que en las zonas tropicales donde se cultivan los países, muchas veces subdesenvolupados, pues hagan un proceso de fermentación, de secado, de todo un proceso de desarrollo de sabores importante. Muchas veces no hay la formación suficiente y es con la intervención de técnicos, podemos decir europeos, americanos, de empresas desarrolladoras de chocolate, cuando se está mejorando este producto en plantación, ¿no? Uh-huh. Y al final nos pueden llegar cacaos muy interesantes.
Un poco como pasa con otros mundos, ¿no? Con el mundo del vino, claro, que no es lo mismo una uva, incluso la misma uva plantada arriba o abajo, en el frío, en el calor, protegida o sin proteger, ¿no? Me imagino que es...
Sí, yo creo que el paralelismo con el vino es inmediato, ¿no? Porque además la fermentación que hay que darle a la haba de cacao para que desarrolle sus sabores es una fermentación alcohólica similar a la del vino y entonces es muy parecido el proceso, uh-huh. ¿No?
Bueno, siguiendo con el rollo del vino, tú eres catador de chocolates, ¿no?
Bueno, yo los cato cada día.
Ya, pero no todo el mundo puede ser catador aunque esté trabajando con ello, me imagino. No todo el mundo que trabaja en una bodega sabe catar vino también, ¿no?
No, lo que pasa es que, claro, hay una...
Hombre, sí, más que yo sabrás.
El oficio lleva la experiencia, lleva algo, ¿no?
¿Qué se valora en una cata de cacao? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, cuando vamos a probar una tableta de chocolate, pues primero que tenemos que hacer es tenerla a una temperatura ambiente, que no esté muy fría. No sé, el hecho de poner el chocolate en la nevera, pues es un mal asunto, porque lo que hacemos es darle demasiado frío al chocolate y lo que hacemos es impedir que se funda bien en la boca, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que ser una temperatura de unos 20 grados, 22. Nosotros tenemos que estar en un sitio agradable, fresco, no después de comer, sino con un poco de apetito. Uh-huh. Y, bueno, primero que hacer es, hay que coger un pequeño trozo de chocolate, masticarlo, estos trocitos pequeños que vamos masticando, dejarlos en la boca para que se fundan en el paladar y que desarrollen todos los sabores en la boca, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a notar pues los gustos, los aromas, ¿no? Vamos a notar que si tienen más gusto de frutos secos, un punto de acidez, si tiene defectos, como puede ser unas notas de fermentación, puede tener unas notas de humo, de un tostado irregular. Bueno, podemos notar todas estas cosas y más, ¿no?
Uh-huh. ¿Se escupe como en el vino o se
topa dentro? Nosotros nos lo comemos.
Me parece perfecto. Aquí sí, no se tira sí. Nada. ¿Es fácil seguir innovando 20 años.
20, casi 21 ya.
¿Es fácil seguir levantándote y a la vez que hueles eso que de la bollería de tus padres?
Sí.
Decir, ay, se me ha ocurrido esto, fíjate.
Se me ha ocurrido esto, a ver cómo lo hago. Bueno, cada vez el reto es más difícil. Siempre hay ideas, porque siempre hay cosas por hacer, ¿no? Sobre todo como siguiendo lo que pasa en el mundo, pues lo que comentábamos antes, el mundo de la gastronomía, también aparecen nuevos productos o se comercializan nuevos productos que hasta aquí, hasta estos momentos no conocíamos. O sea, vamos incorporando sabores, vamos cambiando formas, vamos cambiando formatos, adaptándolo a los tiempos. O sea, y a partir de aquí hacemos volar la imaginación, ¿no? Un ejemplo es el tema de las monas de Pascua, que pues cada año pues buscamos nuevas ideas para proponer a los clientes, ¿no?
El Caganer también le hacéis tenéis una serie, ¿no?
Sí, ya se terminó. Es una serie que hicimos durante 7-8 años, que cada año invitábamos a un dibujante para que nos hiciera un dibujo del Cagané, que es esa figurita típica del pesebre. Y bueno, era un juego. Y la colaboración con estos artistas ha sido interesante porque cada uno le da su punto de vista. Queríamos hacer algo innovador y creo que lo conseguimos estos años.
Cuéntame, porque yo no lo conozco. Es más, sé que está en internet, pero no he querido verlo. Sí. Para ver si me lo contabas tú. ¿Cómo es, por ejemplo? Creo que son diferentes modos, ¿no? Las bámbolas, la rayola,
sí.
El planeta. O sea, por ejemplo, la rayola. Cuéntame, ¿cómo es?
Bueno, la rayola. Resulta que nosotros cuando hicimos la tableta de chocolate pensamos que queríamos hacer algo diferente, ¿no? Si sabéis que es una tableta de chocolate, son los cuadraditos, sí. los rectangulitos. Entonces, pues, se nos ocurrió bautizarla como rayola. O sea, de hecho, en catalán, la palabra rayola...
Es verdad, es la loseta de...
Es loseta y es tableta.
Vale.
Son las dos palabras a la vez. Entonces, los que habéis visitado Barcelona... Sabréis que pues en las calles de Barcelona hay unas losetas que son unas flores modernistas diseñadas por Puig y Cadafal, que en el Paseo de Gracia hay un hexágono diseñado por Gaudí, y quisimos aprovecharnos de este capital artístico que está en la ciudad para dar forma a las rayolas, ¿no? Entonces yo creo que el encuentro polisémico del sentido de la palabra es interesante, pero además pues esto nos situamos en que somos chocolateros de Barcelona, ¿no? Y tenía su gracia.
¿Las bómbolas?
Las bómbolas son...
Bómbolas, perdón.
Sí, bómbolas es un... Nosotros bautizamos de nuevo las grageas, ¿no? Las grageas es este proceso de recubrir un núcleo, que puede ser una avellana, una almendra, distintos frutos secos, cereales, de chocolate, ¿no? Si una almendra o una avellana recubierta con chocolate, antiguamente se llamaba gragea. Pasa que esta palabra a nosotros nos denotaba demasiada farmacia, por decir alguna, no nos gustaba, entonces lo bautizamos como bombolas. Uh-huh. Y ahí está el juego. La bombola pues la hacemos pues de esto, de frutos secos, de cereales como puede ser maíz, como puede ser también la piel de naranja, pimienta rosa. Hemos hecho incluso con tocino frito, hemos hecho muchas cosas y vamos variando.
Oye, pero ahora no nos sorprendemos de nada ya, ¿eh? O sea, que si ahora mismo me dices lo del tocino frito, digo, bueno, pues estará bueno para este hombre.
Sí,
si lo ha hecho, será porque...
Fue
si
una
ha
de las cosas más sorprendentes, quizá, que hicimos en cuanto a sabor. Cuando se lo cuentas a la gente es muy muy raro, ¿no? Pues realmente es la corteza del cerdo frita, crujiente y bañada de chocolate. De hecho, estamos haciendo un crujiente, que no sería como una galleta, y lo estamos friendo con una grasa de cerdo, que como si lo friéramos con... Uh-huh. Cambiamos la grasa de cerdo por un aceite y nadie se extrañaría tanto, ¿no?
Ajá. De todas maneras, me imagino que hubo un momento, ¿no? Que es generacional en tu casa, ¿no? Cuando haces el bombón con azafrán, con laurel, con pimienta.
Sí.
Me imagino que incluso dentro de casa, ¿no? No digo ya los de fuera, ¿no? Que dicen, sí. ¿Este de qué va, no? Pero incluso en casa, tu padre, tu madre, hijo. Y...
Sí, bueno, claro, ahí está la guerra de generaciones, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque, claro, mi padre todo esto lo veía bien, pero que yo el riesgo lo tomara yo. Entonces, en su riesgo, en su casa, digamos, esto era menos posible. posible. Entonces, yo lo que hice es preguntarle un día a mi padre, oye, aquí yo quiero mandar. ¿Quién manda, tú o yo? Y dice, aquí mando yo. Pues chico, yo me monto mi película. Entonces ahí fue la cosa, ¿no?
No, pero me imagino que eso, pero que el resultado de aquello fue que, aparte de que comieras aire durante a lo mejor unos meses, las cosas se hacen cuando alguien las consume. Es decir, del aire, del aire no vive el maestro chocolatero.
No, a ver, en los primeros tiempos, como comentaba antes, yo venía de la pastelería, inexperiencia total, quería arriesgar, hacía pruebas, clientes pocos, muchas veces hacías lo que querían los clientes, pero ibas metiendo cuña, ¿no? Esto de ir metiendo, porque nuestra empresa no se ha montado con un gran capital y haciendo una entrada en el mercado triunfal, sino que se ha hecho poco a poco, ¿no? Esto que digo, con cuatro clientes, intentando introducirles unos productos, a la mínima que podíamos hacer un packaging especial, buscar nuevos clientes, o sea, ir ensanchando el camino, imponiendo nuestras ideas, o imponiendo o proponiendo nuestras ideas, ¿no?
¿Quieres más chocolatero o creador? Es decir, si la materia prima no hubiera sido la masa de chocolate, el chocolate, ¿te habrías buscado otra arcilla, otra cosa para
mira,
crear?
Pues siempre que me hacen la pregunta si soy artista o chocolatero, digo chocolatero, pero preguntado como me lo has dicho, soy más creativo que chocolatero. Ajá. Siempre digo que si mi padre hubiera sido carpintero, yo estaría haciendo muebles, seguramente, ¿no? Esto que pasa en las familias estas tradicionales, ¿no?
Lo que pasa es que la tradición es la tradición y al final de tus creaciones, sean más lujosas, menos lujosas, más grandes que las hay de muy... Sí. Las haces muy grandes. Al final, cuando pruebas la esquina de la casa grande, tiene que ser chocolate, ¿no?
Sí,
tiene que,
claro.
O sea, sí, eso es sagrado, ¿no?
Sí, es una combinación y además... Siempre como intento aplicar otras aficiones mías en el mundo del chocolate, ¿no? Aplicar el diseño, aplicar la fotografía, aplicar la imagen, aplicar todas estas cosas que a mí me interesan e intento aplicarlas. Entonces el producto acaba siendo esto, una empresa de autor, ¿no? Que se llama Enric Rovira y este señor pues crea los productos a su antojo un poco, ¿no?
¿Cómo estamos en España de chocolate?
Estamos muy bien, ¿sí? Estamos muy bien. Yo
cuidado,
creo que...
porque Cataluña es una zona muy chocolatera. Sí. ¿El resto también? ¿Hemos entrado en otras zonas también?
A ver, España tiene una tradición dulce importante, ¿no? Entonces, Cataluña, yo diría que por cercanía a la frontera, pues ha sido el líder en el tema de pastelería en un cierto tiempo. Y en el mundo chocolate, hay chocolate interesante en otros sitios de España. De hecho, desde hace unos 10, 15 años han aparecido otro tipo de empresas como nosotras y otras que ya existían, que han propuesto ideas interesantes en el mercado, ¿no?
O sea, que estamos ahí colocados.
Claro.
¿Los belgas son los enemigos?
No, enemigos no hay.
Bueno.
Enemigos no hay, hombre. Yo creo que los belgas son los enemigos. Belgas, franceses, los suizos, los alemanes. Pero vamos, en España tenemos pues grandes empresas industriales o tenemos grandes artesanos o grandes elaboradores de chocolate. O sea, no hay problema por eso.
Nosotros, no sé quién trajo aquí un día unas tabletas de la sierra de chocolate con...
Con Kikos.
¡Qué asco!
No le gustó.
No. Decir, oye, que le guste...
¿Cuántas veces has hecho mezclas y has dicho...
Bueno, esta es una mezcla que hicimos nosotros.
Esto para tu tía.
¿Sí?
¿Cuál, la de los Kikos?
Nosotros. No, bueno, ahora la hace
mucho. Perdona, Enric, espera. ¿Te acuerdas del chocolate aquel de Kikos? Estaba bueno,
¿eh? Que sí estaba.
No, a ver. Es que, claro, las mezclas pueden estar equilibradas, ¿no? Entonces, yo creo que todo en su mesura...
Sí.
Todo no es posible, pero muchas cosas son posibles. Entonces, vale. No solamente es chocolate con Kikos, sino el chocolate que escojas, los Kikos que escojas y la proporción que lo pongas.
A
y
ver,
cómo te lo comas.
Esto era de súper.
Entonces, claro.
Era de súper y, claro, es que
no voy a criticarlo yo. Pero yo creo que esto que digo, a veces se preguntan, pues, ¿se puede hacer todo con chocolate? Pues yo creo que todo no.
No.
Mucho sí. Y lo importante es cómo lo haces, ¿no? Es igual que en la alta cocina. A veces, si vamos a un restaurante de alta cocina, pues nos proponen cosas muy interesantes o muy especiales que si lo intentamos hacer en casa no nos va a salir bien. A ver, hay todo un oficio, hay todas unas maneras de presentar las cosas, de proporciones, de todo. Es muy complicado.
Bueno, Enric, tú ya has crecido, ya eres mayorcito.
Demasiado.
Demasiado, igual que todos. Pero ¿sigue apeteciéndote despertarte en casa de papá y de mamá? ¿Y oler aquello?
Sí, y es que forma parte ya de la historia esto.
Por mucho chocolate que hagas, ¿no?
Siempre me gusta. Además, si llevo una temporada, no sé, en verano, yo qué sé, una temporada que no como chocolate porque no pasa por fábrica algunos días y tal, tengo el mono. O sea que necesito comer chocolate. Si voy de viaje, intento comer chocolate de otras marcas para ver qué va a hacer.
Me encanta.
A veces llego al hotel con 4 o 5 cajas y las medio devoro, ¿no? Por saber qué pasa, ¿no?
Enric Rovira, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Igualmente.